Mensaje del pastor Aaron Vance de la Iglesia Bíblica Bautista Alfaro en Bucaramanga. Para más información, puede acceder al sitio www.luzparasuvida.com.
Ah, bueno, hermanos, ¿cómo estamos? ¿Bien? Bueno, vamos a buscar nuestras Biblias en el libro de Juan, capítulo 9. Juan, capítulo 9. Vimos el domingo este pasaje, este capítulo entero. Fue un pasaje muy largo, vimos 40 y pico versículos, pero hoy vamos a mirar dos versículos nada más que vimos en ese día, pero no desarrollamos mucho en ese día porque quería tomar ese pensamiento para el día de hoy. Ojalá que vamos a estar saliendo en no mucho tiempo. Ya no será, no voy a pasar a las 9, les prometo, amén. Bueno, aquí en Juan capítulo 9, versículos 4 y 5. Para tener el contexto, siempre Jesús, cuando vivía su vida, dejaba un ejemplo perfecto para que nosotros sepamos cómo seguir en sus pisadas y cumplir la voluntad de Dios. Él dejaba un ejemplo de cómo vivir enfrentando el rechazo familiar, de cómo vivir con el rechazo religioso y de esas personas y otros, cómo aguantar la persecución. También nos enseñó cómo vivir aguantando y sobreviviendo la tentación, que cuando Satanás vino a tentarle a él con el propósito de tentarle a él, nos dejó un ejemplo de cómo responder a la tentación. ¿Se acuerdan de qué pasó? Pues Satanás tres veces dijo diferentes tentaciones, pero siempre respondía con la Biblia, con la Escritura. Dice, escrito está. Y bueno, nos dejó ejemplo de cómo enfrentar la persecución, la tentación. Pero aquí hay otro ejemplo que nos está dando en cómo seguir en sus pisadas en cuanto a su vida aquí, su ministerio, su tiempo. Estuvo saliendo del templo, como se acuerdan de la vez pasada. Toda la gente religiosa había escuchado muchas oportunidades para pasar de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, de los hijos del diablo a los hijos de Dios, de muchas cosas. Y siempre Jesús decía, pueden hacer ese cambio, pero ellos rechazaron el mensaje. Por fin recogieron piedras para apedrearle, para matarle a él. Pues él salió de medio de ellos, se fue, salió, no pudieron matarle a él. ¿Por qué? Porque no era su hora, no era su tiempo. Pero cuando salió, vimos el domingo que ahí al lado vio a un hombre ciego desde el nacimiento. Ciego desde el nacimiento, y vimos que él hizo un milagro. Los discípulos tenían una ceguera que no podían ver más allá de su situación, su circunstancia. Y luego los vecinos, cuando hizo el milagro Cristo y le dio la vista, los vecinos no pudieron ver más allá del pasado de ese hombre. Dijeron, no es él que mendigaba y era ciego, y no es él. Y dijo, yo sí soy, pero hasta ahí no le creyeron. Entonces lo llevaron a los fariseos, y los fariseos no pudieron ver más allá de su tradición. Y luego los padres de él también fueron, buscaron a los padres, dijeron, preguntaron, ¿este es su hijo? ¿Nació ciego? ¿Cómo ve ahora? ¿Cómo puede ver? Ellos no querían decir nada, dijeron, sí es nuestro hijo, pero no podemos decirles cómo ve. ¿Por qué? Porque tenían miedo, no podían ver más allá de su miedo. Eso vimos el domingo, pero vamos a ver dos versículos escondidos aquí en este texto tan hermoso, aquí en Juan 9, 4 y 5, en cuanto a ese tema, la noche viene, la noche viene. Vamos a ver estos textos y luego vamos a orar y continuaremos con el mensaje. Dice en Juan 9, 4 y 9, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Señor, ayúdanos en estos momentos que tenemos, con tu palabra abierta, Señor. Háblanos a través de tu palabra. Señor, llena mi boca con tu mensaje para que podamos entender bien el contexto y la interpretación y la aplicación para nuestra vida, Señor. Queremos darte toda la gloria, toda la honra, porque tú eres el único digno ayúdanos a entender nuestro propósito y a entender que pronto la noche viene, Señor, y no podremos trabajar. Señor, te amamos y te damos la gloria en todo porque tú eres digno. Amén. Bueno, entonces, pensando en eso, vamos a tomar estos dos versículos por pedazos. Primero vamos a mirar esas palabras que están ahí subrayadas y todo. Dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Nos estaba dando un ejemplo de que la obra de Dios es individual. La obra de Dios es individual. Eso quiere decir que cada individuo, cada persona, tiene una parte para cumplir la obra de Dios. Y cuando Jesús estaba diciendo estas cosas, los discípulos no entendían qué estaba haciendo con este hombre ciego, pero él dijo claramente, me es necesario. Yo estoy en el mundo y mientras tanto que estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Usted debe darse cuenta que usted también tiene una misión muy personalizada. Usted, cada uno de nosotros, tenemos una misión muy personalizada. Algunos piensan que por razón de que no son los pastores, o no es un misionero, o no es un líder principal, no tiene que hacer nada. Pues dejemos de pensar así, amén. Dejemos de pensar así porque cada ser humano, cada cristiano, cada uno que ha puesto su fe en Cristo y ha nacido en la familia de Dios, tiene un propósito especial. Y Él dijo, me es necesario. Y mientras estoy en el mundo luz, soy del mundo. Pues luego, aquí dice en el capítulo anterior, Juan 8:12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pero ¿qué dijo también a sus discípulos luego? Dice en Mateo que vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Está diciendo que yo soy la luz del mundo y mientras tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo, pero usted también van a llenar un propósito. La obra de Dios es individual. Hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiase del Evangelio. Vamos a buscar. ¿Quién me puede buscar primero de Tesalonicenses 2, 1 al 4? Aquí está la cita en la pantalla. Primero de Tesalonicenses 2, 1 al 4. ¿Qué dice ahí, hermano?
Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiese el Evangelio, Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones.
Me encanta lo que dice, que para que se nos confiase el Evangelio. Es decir, que Dios tomó algo muy importante. El Evangelio es poder de Dios para salvación, ¿verdad? Y nos confió con el Evangelio. Es decir, que nosotros ahora tenemos la medicina que este mundo enfermo necesita. Amén. Nosotros tenemos el medicamento que una persona enferma de pecado necesita. El medicamento es el Evangelio. Y nos confió con el Evangelio, nos encomendó esa obra. Y la obra es algo individual. Es algo que Cristo nos estaba enseñando. Me es necesario. Mientras tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Debemos tener esa mentalidad. Que yo tengo un propósito para cumplir ante Dios. Y yo, mi trabajo es importante porque es mi trabajo lo que Dios me ha dado para hacer. Pues cada uno de nosotros debemos ver la obra como nuestra obra, como algo nuestro, algo muy personal. Es decir, yo amaré a todos cuidando de ellos. Es decir, cada persona que entre en esas puertas, todos debemos estar pensando, yo voy a hacer por misión mía amar a esa persona, y no solo a esa persona, sino a todos los que están alrededor nuestro. Yo enseñaré a los que son más nuevos en la fe que yo. Debemos tomar por obra nuestra enseñar y ayudar a los otros. Vemos en la Biblia que una iglesia sana consiste de que las personas más maduras en la fe están ayudando a las más inmaduras, las nuevas personas. Los maduros, los ancianos de fe, están enseñando a los jóvenes en la fe. Vemos eso por primero de Juan, por primero de Timoteo, por segundo de Timoteo, por muchas otras partes, que debemos determinar que yo voy a enseñar a los que son más nuevos en la fe. Cuando alguien pase por la puerta y necesita ayuda, voy a tomar por misión mía intentar ayudar a esa persona. Yo cuidaré el templo que Dios nos ha dado. Yo aprenderé a compartir mi fe con todos. Yo tomaré en serio la gran comisión a todas las naciones. Yo haré todo lo posible para cumplir la obra de Dios. Cuando Cristo dice, me es necesario, debemos tener esa misma carga diciendo, me es necesario. Yo tengo que hacer esa obra que Dios me ha dado para cumplir. Es una obra individual. El cristianismo es el único lugar en todo el mundo que excusa la ignorancia y la apatía. Yo vi un video de un predicador, un pastor, y ahora se hizo misionero. Se llama Bodie Bachman, me encanta mucho. Es un hombre negro allá en los Estados Unidos que tiene un mensaje muy claro, muy bíblico. Pues yo lo vi hoy y ya tenía preparado este mensaje, pero yo vi que él dijo casi lo mismo, que el cristianismo es el único lugar en que una persona puede pasar 10, 20, 30 años en comunión con Dios, andando con Dios, creciendo en la palabra de Dios, y seguir ignorante completamente. Pues en cualquier otro trabajo secular, si el hermano es mecánico, pues si supongamos que el hermano ya tiene 35 años y ya tiene 20 años trabajando de mecánico. Desde los 15 años comenzó a trabajar, y cuando entró a los 15 años no sabía mucho. Pero ya después de 20 años, entra un otro joven de 15 años o de 20 años y dice, bueno, no sé hacer nada, no sé los nombres de cada parte, no sé las conexiones, no sé cómo funcionan las herramientas. Yo sé utilizar un martillo, pero aparte de eso no sé nada, ni un taladro sé usar. Y bueno, si llegan al hermano Eduardo y dijeran, señor Eduardo, si sea tan amable, usted tiene mucha experiencia acá, ¿me puede enseñar? Y si el hermano dijera, yo tampoco sé, yo tampoco sé usar taladro. Pues ¿cómo así que ha estado trabajando por 20 años y no sabe usar mejor ahora que antes cuando entró las herramientas? ¿Cómo así que sigue tan ignorante que cuando comenzó ahora, hoy en día? Pues en cualquier otro trabajo sería inexcusable la ignorancia, pero en el cristianismo, pues para nosotros es normal. Si uno no es el pastor, ya por tener 20 años, 30 años, 40 años de vida, andando, caminando, amando al Señor, estudiando la palabra supuestamente, ¿no supongan que deben poder ayudar a otra persona? Amén. Es impresionante. Entonces vamos a tomar ese reto, que la obra de Dios es individual. Vamos a tomar el reto de que yo amaré, yo enseñaré, yo cuidaré, yo aprenderé, yo tomaré, yo haré todo lo que me es necesario para cumplir la obra de Dios. Yo tomaré como un reto personal tomar la obra de Dios como algo individual. Amén. Bueno, vamos a mirar la segunda cosa. Aquí dice, ¿me es qué? Necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar, entre tanto que estoy en el mundo, ¿qué? Luz, soy del mundo. Luz es algo muy necesaria, es algo muy necesario. Y dice que me es necesario hacer la obra de Dios. Mientras estoy aquí, soy luz del mundo. No solamente es una obra individual, sino que es una obra importante. Está enseñando que hay una importancia, es algo necesario cumplir lo que Dios quiere que cumplamos. hay una misión especial para cada creyente. Y muchas veces nosotros empujamos a un lado lo que Dios dice, diciendo, hay otras cosas más importantes. Pues hay una diferencia entre algo que es necesario y otras cosas, lo demás. Pues hay cosas que yo quiero hacer. Amén. Hay cosas que yo deseo hacer. Hay cosas que me gustan hacer. Hay cosas que prometo hacer. Pero lo que me es necesario hacer es en una clase aparte. ¿Por qué? Hay una urgencia. Es importante. Es tan importante. Si me es necesario hacer, quiere decir que tiene suma importancia. Bueno, debemos ver la obra de Dios así en nuestra vida. No solamente es algo que pertenece a nosotros, algo que nos toca a nosotros personalmente, individualmente, sino que es algo importante, algo que tiene urgencia, algo que tiene importancia en nuestra vida. La razón que no se ha cumplido la gran comisión. Vamos a tomar una pausa. ¿Qué es la gran comisión? Jesús le dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Amén. Pues así es la gran comisión. Lo último que Dios dijo que cumpliéramos nosotros, la iglesia, era alcanzar a las naciones, hacer discípulos a todas las naciones. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es alguien que es un seguidor de Cristo, un imitador de Cristo, alguien que ha sido salvo por gracia, por medio de la fe, y que alguien que está confiando en Él y ya aprendiendo de Él, dice que haciendo discípulos, bautizándolos y enseñándoles todas las cosas. ¿Cuáles son todas las cosas? Que ellos vayan haciendo discípulos, bautizando a otros, enseñando todas las cosas, y que vayan repitiendo el proceso. ¿Por qué no se está cumpliendo la gran comisión en todo el mundo? Hemos tenido 2000 años para cumplir esta misión. En esta la generación en que Cristo dio la gran comisión a los discípulos, ellos no tenían motores así para trenes, ni aviones, ni carros, ni otras máquinas grandes así. Todo era manual, ¿verdad? Ellos no tenían simplemente barcas. Exactamente. Así es un resumen de lo que ha pasado. Cada ser humano, cada creyente, hemos perdido la importancia de lo que Cristo dijo. Hemos perdido la individualidad de lo que Él nos dijo. Que pensamos nosotros, ese trabajo no me toca a mí, sino que es para los otros, para los pastores, para eso los pagamos. Amén. Y cada ser humano hemos tomado las cosas que hemos querido hacer, hemos deseado hacer, cosas que nos gustan hacer, y hemos olvidado lo que era necesario hacer. Cristo dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. ¿Por qué? ¿Quién lo envió? Dios. Así como Cristo dijo al final de su ministerio aquí en la tierra, antes de ascender al cielo, toda potestad, es decir, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, ir y hacer discípulos. Yo soy el jefe, yo soy el patrón, por tanto, ir. Pero hemos perdido esa importancia. Hemos perdido el enfoque de que es algo necesario. La razón que no se ha cumplido la gran comisión en nuestra generación es que hemos escogido prioridades equivocadas. ¿Amén? Sí, hermano. ¿Sí? ¿En qué? Trato. Ah, sí. Ignoran los más cercanos. Sí, sí. Sí, sí. Sí, ese es el asunto también, porque muchos, yo tengo amigos que han querido ser misioneros llevando el evangelio pero nunca hicieron nada en su propia iglesia, nunca eran fieles con lo poco que tenían. Entonces, ¿cómo que quieren ir a otro país, a aprender otro idioma, abrir una iglesia en que en el principio uno está haciendo todo y entrenar a otro para hacer algo que jamás ha hecho en el primer lugar, en su hogar? No ha alcanzado, no ha hablado a su vecino, y cómo va a hablar con el extranjero. Entonces, sí es cierto, pero hemos perdido el enfoque total. No nos importan los vecinos ni los extranjeros. No nos importa la familia, tampoco el chino que está al otro lado del mundo. No nos importa a nadie más, porque la prioridad ha llegado a ser nosotros. Nosotros, mis deseos, mis quereres, mis necesidades. Pero Cristo dijo, me es individual, necesario, importante, hacer las obras. Él me envió. Dios Padre me envió. Y Él nos dejó ejemplo para sacar importancia de la autoridad detrás del mandamiento. Amén. Sacar nuestra importancia ahí. Entonces hemos visto esas cosas. Vamos a pensar en este versículo, 1 Corintios 15, 34. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Algunos no conocen de Dios, y es culpa de ustedes, es vergüenza de ustedes. Entonces hay que sacar importancia de la obra de Dios. Es algo individual, algo importante. Y vamos a ver la tercera y la última cosa aquí. Dice Cristo, me es necesario hacer las obras del que me envió. ¿Qué? Entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Entonces hemos visto que es algo individual, algo importante y algo inaplazable. Inaplazable. No podemos seguir esperando, 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 esperando. Porque Cristo aquí dice, entre tanto que estoy aquí, yo soy la esperanza del mundo. Yo soy lo que el mundo necesita. Yo soy la luz del mundo, y pronto la noche viene y nadie puede trabajar. Yo tengo que trabajar. Ellos estaban pensando mucho en las cosechas. ¿Por qué? Porque, bueno, en esa sociedad todo el mundo tenía algo de cosecha y era algo común. Estaba hablando con sus discípulos y algunos de ellos eran pescadores, pero todos tenían un entendimiento de la cosecha. Porque en un momento del año, en el tiempo de la cosecha, casi todo lo que todo el mundo tenía que hacer tomaba una pausa. ¿Para qué? Para cosechar lo que había sido sembrado. Y ahora estaba dispuesto. La mies es mucha, dice Cristo, mas los obreros son pocos. Dice en Juan 4, cuando estaba hablando con la mujer samaritana y ya vienen los samaritanos al pozo para conocer a Cristo, Cristo dice a los discípulos, alzad vuestros ojos y mirad. La mies es blanca para la cosecha, está dispuesta, está lista. Por eso entonces hay que pensar que la noche viene en que nadie puede trabajar. La obra de Dios es individual, es importante y es inaplazable. Es algo que debemos sentir la urgencia para poder cumplir. Nuestra vida es tan corta y pronto va a pasar. Nuestra vida pronto pasará. Hay varios versículos, si alguno me puede ayudar a buscar estas citas. Salmo 103, 15 al 16. ¿Quién lo tiene? Ah, el hermano Eduardo. Salmo 90, versículo 12. ¿Quién lo tiene? ¿Alguno? Luis. 90 de 12. Ah, listo. ¿Qué dice ahí en Salmo 103, 15 y 16?
El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pareció. Perdón, pereció. Y pereció, y su lugar no la conocerá más.
Como una flor, muy interesante, ¿no? Como una flor. Muy bonita para unos días y ya, fin, ¿verdad? ¿Qué dice en el 90, capítulo 90, 12? Enséñenos a contar nuestros días. Debe ser la oración diaria de cada creyente. ¿Por qué? pensamos que tenemos mucho plazo, mucho tiempo para cumplir lo que Dios nos ha dicho cumplir. En Santiago 4, 13 al 17.
¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él.
El versículo 13, hermano.
Ah, perdón, es que estoy
leyendo. No, está bien.
No, estoy leyendo el 5,
pastor.
Sí.
Estaba leyendo el 5. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Un lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado.
Para mí es muy interesante que ahí en Santiago, cuando dice que está hablando de cuando estamos haciendo planes, de que iremos a esta ciudad, a otra ciudad, y haremos esto y lo otro, dice, no, pues la vida es tan corta, es como una neblina que aparece y desvanece. Debemos decir, si el Señor quiere, si Dios quiere, haremos esto y lo otro. Así bíblicamente debemos hacer planes. Debemos hacer planes, pero debemos hacer planes con el entendimiento de que pueden cambiar la vida. Puede cambiar y siempre cambia. Eso es difícil para mí porque a mí me gusta planear las cosas, tener todo ya pensado y ya. Pero bíblicamente debemos hacer planes con el entendimiento de que pueden cambiar. Pero para mí es importante y muy interesante también ver en el 17 que dice al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. En el contexto de hacer planes, pues para mí estoy sacando de lo que dice aquí, hacer planes no es necesariamente malo, pero debemos hacerlo con el entendimiento de que si Dios quiere, hagamos eso. Pero en ese contexto dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Para muchos creyentes hemos estado aplazando la obra de Dios, sabiendo qué es bueno para hacer y no cumpliendo esa cosa. Pensando, hay cosas más importantes, hay otras personas que van a cumplir esa obra, entonces no es algo individual, no es algo importante y es aplazable para nosotros. Es algo que podemos esperar otro día y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Debemos tomar la importancia, hermanos, debemos tomar la individualidad de la obra de Dios. Cada uno de nosotros debemos pensar en eso. Yo recuerdo cuando era pequeño, yo vivía con mis padres, ellos me dieron cosas para cumplir, una lista de cosas, a veces verbal, a veces en un papel, diciendo que, por ejemplo, mi mamá iría a una cita, a una cosa, a otra cosa, y me dejaría en la casa diciendo, quiero que mientras me vaya, que lave los platos en la cocina, o que arregles la sala, o tu cuarto, tu dormitorio, eso, el otro. ¿Cómo se llama esos trabajitos?
Labores.
¿Cómo es?
Labores.
Labores. Bueno, pues nosotros teníamos labores, no eran muy grandes. Habían varios para, por ejemplo, cortar el pasto o el césped, básicamente, ahí porque teníamos un jardín muy grande. Aquí dicen jardín, para nosotros era un espacio muy grande. ¿Cómo? Básicamente, era casi de ese espacio. Entonces me tocaba a mí, ya de joven, de 13, 14 años, cortar el césped. Teníamos maquinaje y todo, pero eso demoraba 2 horas con la máquina cortando todo. Y era mucho, a veces más, porque las máquinas no siempre servían. Pero me demoraba mucho. Entonces yo pensaría, bueno, mi mamá está saliendo, ya son las 9 de la mañana. Mamá, ¿a qué hora vienes? Ah, no sé, como las 2 o las 3. ¿Tú sabes que puedes prepararte algo para el almuerzo? Sí, sí, mamá, ya estoy bien, gracias. Chao, que te vaya bien. Y ya por unas horas me metería a jugar videojuegos o haría otra cosa, miraría algo de televisión, estaría así relajado y hasta me prepararía algo para comer pensando, ah, bueno, me demora 2 horas nada más. Ya son las 12 y ella no viene hasta las 3 y ya tengo un tiempo. Pero después de que estaba pasando el tiempo y el tiempo y el tiempo y estaba mirando el reloj, yo decía, de vez en cuando, esto pasaba frecuentemente, lamentablemente pasaba frecuentemente. Yo decía, ay, ya son las 2:30, ya viene. ¿Sabe qué hacía? Siempre sabía yo que aunque había aplazado todo lo que tenía que hacer, era mejor trabajar en eso cuando ella vino que no hacer nada, diciendo, bueno, ya había aplazado y estaba pensando, bueno, ya venías en media hora y ¿por qué intentar? ¿Por qué intentar? Siempre era mejor. Yo lo sabía y esta parte de mi cuerpo lo sabía también. Y les declara, siempre era mejor trabajar en lo que había aplazado desde ya que esperar más. Y así igual, Dios viene muy pronto. La venida del Señor es inminente y nos ha dado una tarea para cumplir. Entonces hay que tomarnos cuenta, hay que darnos cuenta de la urgencia de nuestra misión. Imagínense, Dios quiere usarnos a nosotros para su gran obra. ¡Qué privilegio! ¡Amén! ¡Qué maravilla que quiere usar a nosotros! ¿Qué podría ser más urgente y necesario en nuestra vida que lo que Dios nos ha dado para cumplir? ¡Amén! ¿Cómo podríamos dar excusas a Rey de Reyes y Señor de Señores que nos ha dado todo lo que necesitamos para cumplir su obra mientras estamos malgastando el tiempo? ¿Cómo vamos a dar excusas a Él cuando demos reporte en el juicio para los creyentes? Pues la verdad es que ese juicio, siendo creyente, no es para condenación, pero es para premios, para ganancias. Y otro día estudiaremos eso, pero aquí dice, me es necesario hacer la obra, me es necesario hacer las obras del que me envió entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. La noche viene en que nadie podrá trabajar. Haremos todo mejor. No sé si han pensado eso. Haremos todo mejor cuando estamos en la eternidad que acá, sino el hecho de trabajar. Haremos una mejor adoración. Adoraremos mejor. Amén. ¿Por qué? Porque le veremos tal como es y no estaremos en la carne, sino que podremos estar adorándole plenamente en toda la pureza que necesita recibir la adoración. Pues entenderemos más. Habrá más doctrina que yo sabré allá que jamás podría entender y aprender acá. Debo adorarle acá. Debo aprender acá. Entender acá. Pero estaremos en perfecta comunión también. Habrá un día en que, bueno, Luis, Carlos y Patricia, Eduardo, John y todos nosotros, nunca habrá una queja entre nosotros, nunca habrá una discusión, tampoco los otros que no están aquí hoy. A veces aquí, como creyentes, chocamos, ¿verdad? A veces chocamos. Pero ese día no habrá más choques entre los cristianos, entre la familia de Dios. ¿Por qué? Porque estaremos tal como Él es. Adoraremos mejor, entenderemos mejor, estaremos en perfecta comunión mejor. ¿Pero qué no podremos hacer mejor? Trabajar. No podremos trabajar. Ya la noche viene en que nadie puede trabajar. Aquí en Colosenses 4, 5 y 6. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Entonces haremos todo mejor en el cielo, menos trabajar. Hay que redimir el tiempo. Amén. Hay que redimir el tiempo. Ya en conclusión, hermanos, el reto para hoy es cómo es su actitud en cuanto a la obra de Dios. ¿Cómo es su actitud? ¿Se da cuenta de la particularidad de la obra? Es algo individual, es algo particular, es algo que me toca a mí, me pertenece a mí, es mi obra que debo cumplir porque yo he sido encargado del cielo con este evangelio. se da cuenta de la prioridad de la obra, es algo importante. Amén. Algo importante. Se da cuenta de la perentoriedad de la obra, es algo inapasable. No puedo esperar más. Es urgente. En Juan 9, 4 y 5, leamos una vez más, todos juntos. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entonces, tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. ¿Se da cuenta de eso? Nosotros también. Entre tanto que estamos aquí, nosotros somos la luz, encargados por Dios con esta gran labor. Somos la luz del mundo. Amén. Es una obra inmensa. Vamos a orar. Gracias, Señor, por encomendarnos esta obra, este evangelio, Señor. Ha cambiado nuestra vida y no puedo imaginar cómo quieres entregar una responsabilidad tan importante, Señor, en mis manos. Quiero ser un buen administrador de esos tesoros, Señor, de gracia que tenemos en la mano. Quiero, Señor, usar mi tiempo bien, redimir mi tiempo, entendiendo que la obra es algo individual, es algo importante, es algo inaplazable, que debo siempre estar pendiente, hacer, cumplir tu obra, tu voluntad aquí en esta tierra. Tú tienes una voluntad perfecta, una misión personalizada para cada creyente. Señor, ayúdanos a ver eso y a cambiar nuestro modo de pensar, nuestra actitud y nuestras obras aquí en esta tierra para reflejar lo que es tu voluntad en nuestra vida. Yo te amo, Señor, en tu nombre te lo pido. Amén.
Recuerde visitarnos en el sitio www.luzparasuvida.com. Dios le bendiga.